poco, desde luego, Santi, gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Las 3 y 25, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela, feliz año. Vamos con toda la actualidad del deporte granadino, venga. Volví a pasar lo que venía pasando en un Ipurúa que, además de lo complicado que es puntuar, de lo difícil que es ese equipo, fíjate que venía sin ganar en casa desde hacía muchos meses, se convirtió en un patatal y además de los grandes, por lo que el Granada se dejó los 3 puntos ante un Eibar que fue un Brian Hill inmenso, magnífico y 10 más, y el maravilloso extremo izquierdo lo destrozó. Vamos con todo lo que dio de sí, vamos con la resaca del partido. Bueno, así lo vio Diego Martínez este encuentro en el que el equipo se supo adaptar, aunque le costó sobre todo por ese fútbol directo.
Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo creo que el equipo se ha adaptado bien a lo que demandaba el partido. El equipo ha competido con intensidad, con inteligencia, con dándole al partido lo que necesitaba ante un rival, el Eibar, que sabemos que te exige muchísimo en cualquier circunstancia y en este tipo de circunstancias más todavía. Yo creo que la primera parte el único debe es haber acertado la de Luis Suárez o esos 3 o 4 contraataques que tuvimos opción de poderles hacer más daño, además de los golpeos de córner que no estuvimos acertados, algo que era muy importante en el tipo de partido que había hoy. Y luego creo que la jugada del penalti es lo que desequilibra todo el partido. Aún así, tenemos 2 mano a mano con Dimitrovic, que hace 2 paradas extraordinarias para hacer el 1-1. Y una lástima, ¿no? Una lástima porque creo que cualquiera de esas 2 acciones podía haber dado el partido nos hubiese dado opciones de puntuar, porque, insisto, el partido era muy, muy igualado y la acción del penalti creo que desequilibra todo, y luego ellos han estado muy acertados, ¿no? También Brian con esa acción de golpeo.
El penalti, claro, además de clarísimo ese penalti de Yangel Herrera y los mano a mano, lo ha dicho Diego Martínez, fallados por el Bisonte, por Luis Suárez, o salvados por Dimitrovic, que estuvo también genial. Fue el inicio de un partido en el que no se podía jugar por el suelo y todo lo que se hacía era por arriba. Centros, balonazos. El penalti fue lo que más desestabilizó a los de Diego Martínez.
Una concentración permanente, porque cualquier segundo balón, cualquier acción de centro, pues te pueden hacer daño. Nosotros también aprovechamos, creo que le atacamos bien su espalda, a excepción de algún fuera de juego y alguna toma de decisión nuestra que podíamos haber decidido un poquito mejor. Pero creo que la acción clave es la del penalti, que nosotros pues tomamos una nos equivocamos, cometemos un error en esa acción del penalti, porque queremos ir a armando pierna a despejar en una acción que no tenía realmente, estaba de espalda, no tenía peligro ninguno, ¿no? Y eso creo que es la acción que marca todo. Y creo que Kini ha hecho un gran partido y además es que Brian en la primera parte apenas se vio, en el sentido de que estuvo muy bien tapado, ¿no? Entonces creo que lo que desequilibra un poquito todo es la acción del penalti y el 1-0, ¿no? Porque ya a ti te hace ir contracorriente e insisto, la lástima de esos 2 mano a mano que en otros días hemos estado acertados y hoy lamentablemente no.
Ahora hablaremos de Kini, que por cierto volvió y rozó lo maravilloso. Ya se echaba de menos un lateral de derecho puro. Incluso tuvo que actuar con Víctor Díaz y uno de los dos se fue a la banda izquierda, imagínate. Lo que no faltó fue actitud. El Granada lo intentó hasta el final con balones que rompieran la bien puesta defensa azulgrana. Es verdad que hubo minutos de mucho dominio del Eibar. Empezó bien el Granada, sobre todo cuando el césped no estaba patatal del todo, pero al final el Eibar se llevó el partido. Eso sí, actitud no faltó.
Bueno, yo creo que la actitud ha sido muy buena. Creo que el compromiso, el entender el plan de partido que demandaba un encuentro que, si ya de por sí en este campo cualquier acción, cualquier detalle te hace ganar o perder, pues en este caso más todavía, porque es que el campo, el balón no rodaba bien, cualquier pase se puede frenar o se puede acelerar, y creo que el equipo estuvo a un nivel de atención muy alto y entendiendo, insisto, lo que demandaba el partido, con una exigencia física brutal, porque el Eibar te demanda mucho y el equipo ha respondido bien en eso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, los detalles en otras ocasiones han estado de nuestro lado, en este caso no. Evidentemente tenemos cosas que corregir, que mejorar, pero es verdad que lo que me voy fastidiado es por la acción del penalti, ¿no? Porque encima luego paramos el penalti y nos ganan el rechace, ¿no? Entonces, es la sensación esa de que hoy, parece que hoy el día no estaba para nosotros en lo que se refiere al acierto, pero sí creo que estaba para nosotros en cuanto a la concentración, la actitud, el adaptarse, el esfuerzo del equipo ha sido encomiable. Y luego ya, pues con el marcador en contra, pues evidentemente pues es normal que se produzcan acciones más abiertas y más...
El penalti se habló poco y se vieron pocas repeticiones, pero hay quien insiste en que Brian Hill estaba dentro del área, justo cuando Expósito golpeaba la pelota desde los 11 metros. Hay pocas repeticiones, prácticamente ninguna buena, por lo tanto habrá que confiar en que el VAR lo vio y lo vio bien. Brian Hill fue un auténtico puñal por la banda izquierda, bien cubierto por un Kini que volvía a ser titular en Liga más de un año después. Y que demostró que vuelve para quedarse. La verdad es que su vuelta y la del capitán Víctor Díaz dan alas a un lateral derecho mermado con un Fulquier irregular. Así lo vio Kini.
Bien, como dice ya, pues eso, ha pasado ya desde el último partido de titular en Liga un año y un mes, más o menos. Fue contra el Alavés el 7 de diciembre y nada, la verdad que tenía muchas ganas de que llegase este momento. Hubiese sido todo más bonito si el equipo hubiese conseguido la victoria, pero bueno, a nivel personal las sensaciones han sido buenas, me he encontrado bien y nada, contento por eso, por ese punto de volver a jugar después de tanto tiempo en Liga y jodido por el resultado, por la derrota del equipo. Pues lo afrontamos con la máxima gana, con la máxima ilusión de ir a León, de ganar, de pasar de ronda y seguir disfrutando de esta competición que ya vimos el año pasado lo bonita que es, lo que disfrutó todo el equipo, lo que disfrutó toda la ciudad, todos los aficionados y nada, el primer paso para repetirlo es ir a León y ganar.
Ahora hablamos de la Copa, sobre todo mañana, en esa previa de Copa del Rey que se enfrenta el Granada a la Cultu el próximo miércoles. El que también estaba contento con la actitud del equipo es Germán Corazón de León, volvió a formar dupla con Vallejo en un partido complicadísimo, sobre todo para defender. Ya lo era para atacar, pero también para defender. El penalti parado por Ruiz Silva y el rechace de Brian Hill empezó a suponer ese lastre, sobre todo ya no en las piernas, sino también mental para todos los jugadores.
Bueno, pues el partido está marcado por eso, ¿no? Había que adaptarse de la mejor manera al terreno de juego, sabíamos las condiciones climatológicas que nos íbamos a encontrar. Yo creo que el equipo se ha adaptado bastante bien, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero bueno, esa jugada de penalti pues ha desequilibrado un poco la balanza, ¿no? Pero bueno, hay que estar disgustado un poco por el resultado, pero con el esfuerzo realizado el equipo hasta el final, pues orgulloso, ¿no? Sí, sabíamos que una jugada de esa te puede desequilibrar el partido o cometer algún error, sobre todo ahí detrás, de algún despeje o algo, y yo creo que esa jugada sí ha desequilibrado un poco, pero bueno, como te he dicho, el equipo lo ha seguido intentando hasta el final, hemos gozado de ocasiones muy claras como para apretar un poco más el resultado, pero ya te he dicho, hay que estar orgulloso también en la derrota, ¿no?, con este equipo. Sí, está claro, ¿no?, que este equipo cuando se pone la camiseta siempre intenta dar el 120% y ya después de haber pasado este partido, como te he dicho, que hay que estar disgustado con el resultado porque no hemos conseguido 3 puntos, pero orgulloso del esfuerzo, ¿no? Y ya toca pensar desde ya pues, en el partido de Copa en León, que es un gran rival, ¿no?
3:33, capítulo lesiones. Que una vez más se abrió para el Granada con un centro del campo mermado, aunque ahora te voy a dar una buena noticia, ¿eh? Y es del centro del campo. Gonalons, Maxim Gonalons se retiró lesionado, aunque parece que todo puede quedar en un susto, en una sobrecarga, según dijo ayer el propio míster Diego Martínez, que también habló de los cambios. Brian Hill estaba bastante bien contenido por la banda derecha cuando estaba Kini, cuando se cambió a banda izquierda Kini y metió Víctor Díaz por la derecha, llegó el segundo gol.
No, bueno, sí, Maxim tenía un problema en un problema muscular de una sobrecarga y pidió el cambio y luego lo que buscamos era un poquito refrescar al equipo, darle un poquito de en un partido de que es muy difícil mantener la atención y de muchísimo desgaste, buscábamos también otro tipo de delantero que nos pudiese enganchar un poquito más ahí en esas situaciones de juego de espaldas y aprovechar las diagonales y el cambio de banda de Soro con Puertas y dar refresco, ¿no? Porque es verdad que el equipo estaba ya, tanto Kennedy como Soldado como Max habían hecho un gran trabajo, pero estaban ya cansados. Y era lo que buscábamos.
La buena noticia es la de Montoro, que ya ha entrenado en césped, toca balón, por lo que la recuperación podría estar, la recuperación total, eso sí, podría estar pronto. Una alegría con la llegada del valenciano y la de Luis Milla, que dentro de poco y cuando dé negativo las pruebas de COVID, también se puede reincorporar. Por lo tanto, ahora se abre el capítulo de fichajes. Y una vez más, Diego Martínez no se ha escondido, no se ha ocultado y ha dicho que hay necesidad de refuerzos si se quiere competir y se quiere competir bien en las tres competiciones. En la Copa del Rey, en la Liga y lo de febrero, que se llama Europa League.
No, yo lo he dicho claramente, ¿no? Tenemos que aspirar a mejorarnos, tenemos que estar abiertos no solo por las tres competiciones que ahora mismo estamos disputando, sino por la carga de partidos tan importante que llevamos en las piernas. Dentro de tres días volvemos a jugar el 6 de enero, el 9, el 12, y todo lo que sea ayudar al equipo a mejorarlo, pues en forma de incorporaciones, pues tenemos que estar atentos. Sé que la dirección deportiva está trabajando en ello y evidentemente, pues como todos los equipos estáis viendo, pues esperemos poder acertar e incorporar jugadores que nos puedan ayudar, claro.
Bueno, pues esas son las buenas noticias y ojalá lleguen pronto y sean una realidad la de Montoro y la de Luis Milla. Un gran Granada que pese a perder, pese a caer 2-0 ante un Eibar, fue con un sólido centro del campo, el de los azulgrana, con un Pape Diop también que estuvo tremendo.
Sí, no había mejor fórmula, ya lo has dicho todo. Nos ha costado esa primera victoria en casa, sabemos que la permanencia pasa por aquí, aunque estamos muy bien fuera de casa, tenemos que sumar de 3 en 3 aquí en casa para estar más tranquilo. Y hoy ha tocado, pues hay que celebrarlo y mirar el partido siguiente. Sí, al final era complicado porque el campo no nos dejaba hacer el juego que queríamos. Había que adaptarse porque se paraba el balón, había que buscar espacio. Y al final pues sabíamos que es un equipo muy bien preparado, que no suele fallar. Entonces, pues nada, el penalti nos ayuda a estar mejor porque ellos dejan más espacio para intentar empatar. Y hemos podido así meter centros y el segundo gol ya pues ha matado el partido.
Bueno, y ahora se abre el capítulo de Copa del Rey del próximo miércoles. Mientras muchos están abriendo las Play 5, los smartwatch y todas estas cosas de los Reyes, el Granada jugará ante la Cultural y Deportiva Leonesa en un partido trampa. Es trampa ante un equipo que no está nada mal. Ya sabemos que será Estrada Fernández el árbitro que de un partido, de este partidazo que se juegue el León. La Cultu ahora mismo es cuarta en el grupo 1B de la segunda B, tras Valladolid, Langreo y Burgos, y tienen sus filas a hombres como Héctor Rodas, así que imagínate. 3:37, venga, vamos a abrir un poquito de tertulia. Tengo la suerte de poder saludar a esta hora a don Manuel Labrendí. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Después de la resaca, después de haber dormido un rato y haber trabajado un rato y demás, en frío ya, ¿cómo ves lo de ayer?
Bueno, pues lo de ayer creo que es una anécdota. El Granada está atascado en Eibar, no termina de conseguir puntuar allí, pero sencillamente no se dieron las circunstancias oportunas. Suárez tuvo la clave para marcar, para tratar de traerte los 3 puntos desde allí. No consiguió definir, le falta eso seguramente a Luis Suárez, que lo está haciendo muy bien en este campeonato. He visto que la gente lo critica muchísimo y creo que es injusto. Creo que lo está haciendo muy bien esta temporada. Sencillamente ayer no estuvo acertado y creo que ahí estuvo la clave para que después el Eibar, en un terreno de juego que conoce mucho mejor, un terreno de juego de unas condiciones bastante lamentables para la práctica del fútbol, pero mejor conocedor, más adaptado el Eibar a ese césped, pues pasó por encima del Granada, marcó 2 goles y ya está, no hay que darle más vuelta, ¿eh?
No, está claro. El pesimismo no puede reinar, sobre todo con un partido con el patatal de ayer. ¿Te pareció acertado lo de los cambios? Ayer lo hablábamos todavía en caliente, pero esos cambios de Diego Martínez, ¿te parecieron acertados?
Bueno, pues seguramente no. Seguramente no estuvo ayer Diego acertado, pero hay que decir una cosa. El entrenador del Granada acierta en un 95% o en un 98% de las ocasiones en las que trata de acertar y lo consigue, con lo cual, bueno, pues si ayer no le salieron las cosas, no le salieron ni a los futbolistas ni al entrenador, con lo cual, por eso te decía antes, ¿no? A otra cosa y vamos a seguir. Este Granada suma ni más ni menos que 24 puntos, está haciendo un temporadón en primera, está en Copa del Rey que va a jugar pasado mañana, va a jugar contra el Nápoles en Europa League, ¿qué más queremos?
No, está claro. Ya se ha abierto el mercado de fichaje de invierno, ¿qué es lo que necesita el Granada, a tu juicio?
Mira, a mi juicio, necesita jugadores que están dentro, Kini y Víctor Díaz, por ejemplo. Ayer Kini estuvo excepcional, lo digo porque el lateral anda flojo. Ha estado muy flojo esa demarcación durante muchas jornadas, porque además Fulquier, independientemente de que estuviera mejor o peor, estaba sobrecargado de partido. El centro del campo ya estamos viendo que también tiene una merma. Tenemos ahora solamente a Gonalón, pero nos falta, Gonalón, si Herrera, Gonalón no sé qué ha pasado, si está lesionado.
Sobrecarga de momento, habrá que ver.
Pues si es sobrecarga, se va a quedar en poca cosa esta cuestión. Pero fíjate, Luis Milla, Ángel Montoro no están. Por tanto, yo creo que el Granada tiene que reforzar un poquito centro del campo, los costados también apuntalarlo, y me quedaría con Carlos Fernández. Fíjate que no te estoy diciendo un media punta o un delantero. Creo que Carlos Fernández es una lástima que no esté en Granada, es una lástima que esté en Sevilla tan desaprovechado, y sería una lástima aún mayor que fuera, como ayer apuntaba un compañero, no sé si era Jorge de la Chica, al Atlético de Madrid. No sé qué pintaría Carlos Fernández en el Atlético de Madrid. Sería una magnífica noticia para el chaval, ¿eh? Porque se lo merece, porque además creo que tiene condiciones. Lo decía yo la pasada temporada, Carlos Fernández selección. Pero te tengo que decir una cosa, Fran. Creo que el sitio donde Carlos Fernández debe desarrollar, o desarrollaría mejor, su carrera deportiva en estos inicios sería Granada. Por dos cuestiones. Claro. Una, porque él se adaptó muy bien a este club, a esta ciudad, a todo lo que concierne el entorno del Granada. Y porque el entrenador del Granada es el mejor conocedor de este futbolista y el que sabe sacarle mejor provecho.
Pues tú imagínate. La última, la Copa. ¿Qué esperas de la Copa el próximo miércoles?
Mira, espero dos cosas. Una, que se sigan haciendo rotaciones, porque es indispensable, imprescindible, diría yo, hacerlas. El entrenador sabemos que las va a hacer, y hay que ir a por la Copa. Porque creo que el Granada, independientemente de que el plantel puede ser limitado para tres competiciones, es verdad que está tirando de jóvenes valores del filial, por ejemplo, y lo está haciendo francamente bien en las ocasiones que se ha puesto en práctica esto. Nos remitimos a la pasada temporada, en las primeras eliminatorias contra equipos de tercera, este es un segunda B, la Cultural Leonesa, pero es verdad que el Granada tiró de jugadores del Recreativo y de sus suplentes, y sacaron esas eliminatorias adelante, y todo ello significó que al final el Granada llegara a semifinales. Esto significa también, a su vez, que creo que aquello salió bien y hay que repetirlo y hay que jugársela así. Yo espero que el Granada se clasifique, y espero que los que tengan la oportunidad de demostrar que están ahí para este tipo de partidos den la cara y clasifiquen al Granada para la siguiente eliminatoria.
Sí, señor. 3:42. Ojalá te traigan a ti a los tuyos muchas cosas los Reyes Magos, que habéis sido tremendamente buenos. Gracias.
Igualmente,
Manolo.
Amigo.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Gracias. Las 3:42 de la tarde. Ahí estaba la reflexión de Manolo Albendín. Seguimos escuchando más protagonistas. Las 3:42. Nos queda poco tiempo ya. Venga.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata, y también monedas y pesetas, al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Grupo Ricard construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web gruporeycar.com y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
I feel like the vaccine is
La
safe.
Protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna
de
Pfizer.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La posición en la que estamos es delicada además porque... entrando ya en la Navidad.
Dice Fernando Simón que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible. Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Quince minutos quedan para las 4 de la tarde. Ahora sí vamos a abrir un ratito de tertulia, de charla. Diario Ideal, Fran Rodríguez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo viste lo de ayer, amigo?
Bueno, era un partido que ya en Twitter se bromeaba un poco con la dificultad que entraña siempre Ipurúa, ¿no? Y al final, pues bueno, he dado también el... las condiciones, ¿no?, del terreno de juego y del clima, pues un partido en el que ninguno de los dos equipos estuvo cómodo, pero el que pareció estarlo un poco más pues fue el Eibar. Uh-huh.
Diario Granada Hoy, Juanjo Medina, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo viste tú?
Uf, pues lo vi como siempre, que parece que el azulgrana del Eibar parece el del Bayern de Múnich de los años 90, y tiene que ser el Granada el que se le ponga en medio para que crezca de esa forma y se le dé aire a un equipo que estaba a punto de caer a la zona de descenso. Yo creo que a veces no tiene explicación, sino que hay equipos que le tienen tomada la medida unos a otros, y en este caso lo de Eibar es absolutamente demencial para el Granada y para Diego.
Abro tertulia, a partir de ahora podéis hablar cuando queráis. Lo de los cambios, lo estaba hablando antes con Manolo, ayer los cambios se vieron, sobre todo ese, creo que se lo leía a Fran en Twitter, sacar a Víctor Díaz frío después de tanto con un Brian Hill tremendo, no se había centro del campo. ¿Qué os parecieron todo el esquema y todo el tema de cambios ayer?
Sí, le cedo el turno más joven para empezar.
Dale, Fran.
En cuanto al esquema, sí, verdad, me parece que el centro del campo del Granada ayer está muy perdido, ¿no? Cuando Gonalons y Herrera no es que no estén a su nivel, sino que no pueden hacer el juego que hacen normalmente. Me parece que hay una imagen en el primer tiempo en la que Diego se ve hablando con Gonalons y le dice: sé inteligente, no juegue el balón por el suelo, por el césped, porque no se puede. Al final, allá el centro del campo del Granada no pudo desarrollar su juego. Y es verdad que lo de los cambios se me pareció muy muy significativo, porque incluso Diego se salió un poco de su esquema, ¿no? Y de su manía de mejorar, de ser muy intervencionista, ¿no? Y de mejorar siempre lo que está viendo sobre el césped. El cambio ayer de meter a Víctor a cubrir a Brian Hill no se entiende. No se entiende, porque Kini lo había hecho muy bien hasta el momento.
Sí, me di cuenta yo también cuando se vino el cambio y cuando puso a Víctor Díaz en el lado donde estaba Brian Hill. Y me resultó extraño, y en la primera de cambio vemos el gol, con lo cual eso ayuda un poquito más contribuye un poquito más a ver es que me estoy escuchando un poquito, Frank, con retorno y me estoy perdiendo.
Vale, pues espérate, vamos a intentar solucionarlo. Sería lo último que quisiéramos.
No, es que entonces no cojo.
Ahora,
no cojo
ahora hilo, mejor.
Ahora perfecto.
Venga.
No, lo que decía, que a mí me sorprendió mucho también un poquito que en el cambio a lo mejor Víctor se pusiera en el mismo lado de Brian Hill, aunque era lo lógico, pero que quizá el hecho de que marcara justamente en la primera jugada en la que Víctor Díaz tiene que intervenir cubriendo a Brian Hill y que llegara el gol, contribuye eso a pensar que Diego esta vez se equivocó un poquito en los cambios. No creo yo que fuera un partido que fuera cómodo también para Diego de plantear, y sobre todo creo que a partir del gol no supo cómo reaccionarlo, porque tácticamente puedes cambiar muchas cosas, pero cuando el terreno de juego te condiciona de esa manera tu forma de jugar, y aparte contribuye a la mala suerte de que no tienes las dos ocasiones que tienes, cuando generas pocas, no las marcas, contribuye un poquito más pues a esa sensación de que no salieron las cosas como normalmente le salen a Diego en sus planteamientos.
Claro. Llega la Copa del Rey. ¿Qué hay que hacer con la Copa? ¿Qué creéis?
Bueno, yo creo que el curso pasado ya demostró que Granada tiene que afrontarla pues con ilusión, ¿no? Y jugando como tanto ha dicho, pues pasito a pasito, partido a partido, eliminatoria a eliminatoria, y bueno, es verdad que hay que utilizarla para dar un poco de frescura al once, para meter a aquellos que están jugando menos, para meterlo en dinámica de competición, pero sin tirarla ni mucho menos. Además, es que yo creo que, sobre todo estas primeras rondas que son ante equipos de tercera y segunda B, no es que sea fácil, porque ningún partido es fácil. Ya vimos que el de San Juan se puede haber complicado, pero el Granada tiene nivel en el fondo de armario para superar una eliminatoria ante la Cultural Leonesa. Yo estoy totalmente convencido de ello.
¿Juanjo?
Visto el calendario, visto la necesidad...
¿Te escuchas mejor ahora, Juanjo?
Un poquito mejor, sí, un poquito mejor.
Vale.
No, lo que decía era que visto el calendario, visto que el equipo a veces anda un poquito justo de efectivos y todo lo demás, creo que la Copa hay que ir a lucharla, pero con las herramientas que tengas en el momento que tengas, y sin dejar de pensar en que tienes una liga por delante, que tienes una copa ahora mismo por delante, una copa de la UEFA, y quizá eso. Estoy también en la línea de Fran, de que hay jugadores que tienen que tener un poquito de más minutos y que esta es su oportunidad. Que luego te salga bien o no te salga bien, eso es territorio de la Copa del Rey. Es decir, te puedes encontrar con un equipo al que le ganes fácil, como se pudo ganar la anterior vez al San Juan, o que te complique la vida, te meta en eliminatorias, como el año pasado pasaba pues con el Badajoz o con el mismo Badalona. Este partido es difícil contra la Cultural, es un equipo acostumbrado a ganar, aunque sea en segunda B, un equipo de aspiraciones de subir a segunda división, y no va a ser un trámite. Lo lógico sería pensar que tienes que tirar de algunos jugadores más titulares, pero creo que esta vez hay que pensar un poquito más con la cabeza y jugar pues con esos jugadores a los que le diste la confianza en un momento dado forzada en San Sebastián y que le diste el relevo también en San Juan, para ver cómo pueden actuar en León.
Está Héctor Rodas en ese equipo. Yo estaba viendo un poco la plantilla, y Héctor Rodas y alguna cosita más por ahí que va medio sonando, pero bueno. Mercado invernal, mercado de invierno. ¿Tú qué le pides a la carta de los Reyes Magos, Fran?
Bueno, yo creo que lo que pide Diego y lo que pedimos todos es un lateral zurdo, ¿no? Porque hace falta la plantilla, se nota cuando no puede estar Neva, ahora Kini va entrando, pero también está haciendo mucha falta en la derecha por Víctor, y yo creo que hace falta un lateral zurdo que le dé frescura a Carlos Neva. Luego ya entran las fantasías de cada uno. Es verdad que a muchos, y yo me incluyo, me gustaría volver a ver a Carlos Fernández en el Granada, pero no sé si es algo que se está contemplando ahora mismo desde la Secretaría Técnica Nazarí. Y luego es verdad que yo soy de los que apostaría por un fichaje en la medular, porque ya hemos visto que con COVID, con lesiones, con sanciones, pues bueno, es una parcela muy importante para el Granada y a veces se puede quedar un poco corta de efectivo. Yo sí intentaría fichar a algún jugador ahí.
Fran, estoy asustantemente todo el rato de acuerdo contigo. Es que yo también, claro, estamos hablando de que queremos a Carlos Fernández, que es claro y evidente que hace falta un lateral izquierdo, pero tú has añadido también alguien más en la medular. Y fíjate que este año la medular de Granada está bastante bien poblada. Pero yo soy de los que piensa que hace falta un jugador más en el centro del campo. No digo un jugador de corte titular, sino un jugador que sirva para en determinados momentos cubrir eso que no nos da quizá Etequi en este momento. Yo sí daba un poquito, si hubiera la oportunidad de fichar un jugador también en la medular. Aunque claro, yo también personalmente pienso que ahora mismo, aparte de los refuerzos, creo que es igual de importante asegurar determinadas renovaciones, a ver si se pudieran dar, como la de Ruiz Silva, que yo no tiro la toalla en ese caso.
¿No lo veis fuera, Ruiz Silva? ¿Lo veis todavía en el equipo?
Yo soy un poquito más pesimista, seguro, que Juanjo, seguro. Sí. Yo creo que se ha ganado soñar, se ha ganado que suenen equipos como el Inter, como la Roma o como ahora últimamente el Everton. Yo lo que sí creo, y lo he dicho además muchas veces de manera pública, es que si Ruiz sale tiene que ser para dar un buen salto en su carrera. Y a mí irse a la Premier, a un equipo de estos o a la Serie A, me parece un salto en su carrera. Otros equipos que han sonado de la Liga en su momento no me parecen un salto. Me parecen, de hecho, un salto, pero por un precipicio.
Sí, no, evidente, sí, y todos sabemos por quién habla.
No, no, totalmente, sí, claro. Totalmente. Entre ellos el Betis, bueno, claro.
¿De quién estás hablando?
Del Betis, por ejemplo.
No, la verdad que es que yo lo de Ruiz Silva también lo veo muy difícil, pero no con la idea de que salga, ¿no?, en algún momento, sino de que firme una renovación para dejar aunque sea un dinero en las arcas del Granada. Si están directamente ofreciéndole tanta cantidad de dinero, que pudiera ser el milagro de que, aunque renovara y que se quedase algo en las arcas del club, porque es que hay que tener en cuenta un poquito que las cuentas de este año son cuentas y presupuestos y salarios pensados para Europa. Si el equipo no se clasifica para Europa el año que viene, pues, que estamos hablando de palabras mayores, evidentemente, ese presupuesto se resiente y las renovaciones quizás sean a la baja, algunos jugadores no puedas aspirar a ellos, otros sí. Así que yo creo que hay que pensar un poquito más también en el futuro. Y en este mercado de invierno, aparte de quizás eso, de intentar buscar algún tipo de renovación, sí pensar en que lo que fiches, si es caro, que te sea una inversión de futuro. Y si te es barato, pues que también tenga esa visión de futuro, más que de mejorar el equipo a corto plazo.
Claro,
claro, yo dos cositas rápidas. Sí, no. El tema de Ruiz, de lo de que renueve para dejar una cantidad en el club, es algo que sería maravilloso que ocurriera, pero realmente
es muy difícil,
claro, pensando sobre todo en los otros equipos, ¿no?, que le ofrecerán sin duda una prima de fichaje y un sueldo acorde a un jugador que llega con la carta de libertad. Si tú al final vas a tener que hacer un gasto y te vas a tener que pagarle cierto traspaso al Granada, aunque sea prácticamente simbólico, eso repercutiría en esa prima, ¿no?, a Ruiz por fichar y a su sueldo. Eso lo tengo claro. Y luego también otra cosa que no hemos comentado, no sé hasta qué punto, en caso de que sobre todo no se fiche en este mercado de invierno en la zona de la medular, no sé hasta qué punto Diego Martínez cree en volver a acoplar a sus planes a Fede Vico y a Ramón Asís, que son jugadores que vienen teniendo cada vez menos protagonismo y de hecho la Copa de la que estábamos hablando antes pues puede ser una muy buena opción para ir metiéndonos un poco en esa rueda.
Sí, puede ser sin duda alguna. Me quedan 3 minutos y son para no para despedir a vosotros, sería una despedida muy larga, que ojalá los Reyes os traigan muchas cosas si habéis sido buenos, que creo que lo habéis sido bastante. Fran Rodríguez, Juanjo Medina, gracias chicos, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo fuerte.
Abrazo para todos.
Nos quedan 3 minutos, lo vamos a ir dejando, ya sabes que ahora te quedas con todo, con la tarde, con Pilar Cisneros, con todo lo que te interesa y tienes toda la información de todo lo que ocurra en el Granada, también en cope.es/Granada.
COPE es mucho más que una radio.